Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Soy Iñaki Tobar, CEO en la agencia SEO Webpositor, y ya sabes que cada domingo a la sagrada hora de la Santa Siesta es mi placer y mi responsabilidad estimular tus neuronas con estas confesiones en formato de pelis, series, libros, videojuegos, de todo, para que te lo pases bien. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si tu altavoz inteligente no es capaz de responderte o el número 42 no te dice nada, quizás las confesiones del episodio de hoy te inspiren un poco sobre estos temas. Hoy vamos a indagar sobre los orígenes de nuestra existencia, pues eso, a través de pelis, de series, de libros y demás, ¿no? Pecados digitales habituales que traemos por aquí por el podcast. Además, vamos a estrenar con ilusión una nueva sección, un nuevo colaborador que se va a unir al grupo. En este caso es Santi Jarabo, que ya ha participado un par de veces en el podcast y que ahora va a ser un regular, va a ser un pecador irredento, y una vez al mes nos traerá una nueva sección llamada Mirando a las Estrellas. Luego te cuento un poquito más de qué va. Bueno, y en el apartado del profesional digital recomendado, hoy también tenemos la suerte de contar con alguien referencia para muchos en este sector que yo me muevo del SEO, y me reservo la sorpresa de contarte quién es, pero sí que te adelanto una cosa, va a traernos un mogollón de confesiones muy interesantes y además un reto final. Bueno, y luego, por supuesto, tú, pecador, pecadora, que nos estás escuchando y que ya sabes que aquí también tienes tu hueco, tu espacio, que en mi confesionario hay sitio para todos y estamos deseando escuchar tus confesiones también. Así que, por favor, compártelas con nosotros, nos tienes en redes sociales con el hashtag Pecadores Digitales, aquí en los comentarios de iVoox, directamente en mi blog, seomental.com, donde quieras, pecamos. Y ahora ya sí que sí, sin más y sin menos, nos adentramos en esos peligrosos, oscuros caminos de los orígenes del sentido de la vida. ¿Me acompañas?
Los siete pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.
En cuanto tenga en mi poder el último balance de Bill Grant, te llamaré.
¿Lo prometes?
Lo siento, desconozco ese término.
¿Qué hago si Anson me suelta la triste historia de los trámites de comprobación?
Dale evasivas, que tu secretaria le diga que está reunido. Gracias, Jack. ¿Sí, María?
Invitaciones. La gala del museo.
No.
La recaudación anual para el botánico Fitzwilliam.
No.
La boda de los Himberger.
¿Ahora esa boda? Etiqueta, aguantar borrachos... No, mejor no.
Enviaré sus disculpas. Pero la verdad, ¿para qué molestarme?
Si no conoces las reglas sociales, María, no tienes la satisfacción de saltártelas. Sí.
Una tal Elizabeth en la línea 3. Su exesposa.
Ya sé quién es. Coge el recado.
Ah, feliz cumpleaños, señor. Gracias, Maggie.
No me gusta.
Solo escuchar estas primeras notas musicales del maestro maestrísimo de las bandas sonoras Howard Shore, que por cierto no será la última vez que escuchéis su nombre hoy por aquí. Como os decía, solo escuchar estas notas y ya un sentimiento de melancolía brutal me entra así en torrente en las venas y me hace recordar muchísimas cosas. Me hace recordar esa tarde lluviosa de septiembre cuando se estrenó esta peli en 1997 y la vi por primera vez en el cine. Además, la vi totalmente convencido ya de que me iba a gustar porque era de un director que en aquel momento tenía clarísimo que ya iba a formar parte de mi vida. El director es David Fincher. Y venía de dirigir Alien 3 y Seven. Con ese currículum, pues yo ya me podía esperar algo que me iba a gustar. Y así fue. Pero no en el sentido que yo me esperaba, eso sin duda. Desde luego esta peli tiene mucho que ver con el sentido de la vida y como ese es el título del volumen de hoy, me parecía ideal abrir con ella. La peli, justo con estas notas musicales y unas imágenes grabadas en Super 8 sucias, abre. Y a mí me enganchó ya, o sea, esa escena inicial de, digamos, los recuerdos de un niño en el cual lo ves pasando una infancia aparentemente opulenta, ¿no?, rodeado de comodidades y con una figura, especie de figura fantasmagórica como de su padre, ¿no?, que lo va acompañando pero desde la distancia, ¿no? Fijaos que os estoy hablando de una escena de apenas 2 minutos que con fotos y con esta melodía de fondo ya te deja muy claro que el personaje tiene algún tipo de trauma y de hecho acaba con una imagen inquietante del padre sobre la cornisa de su mansión con un desenlace que no os voy a spoilear, pero digamos que dramático. Y así de enganchados nos adentramos en esta peli de hoy que, como os digo, se llama The Game, de David Fincher, 1997, interpretada por el maravilloso Michael Douglas y Sean Penn.
¿Para qué es esto?
Para tener una impresión general de sus capacidades.
No, ¿qué? ¿Para qué es esto? ¿Qué venden ustedes?
Oh. ¿Es un juego?
¿Un juego?
Específicamente diseñado para cada participante. Unas magníficas vacaciones. Solo que usted no las busca. Van a usted.
Dígame, ¿qué tipo de vacaciones?
Diferentes cada vez.
Deleíteme con los detalles.
Proporcionamos lo que falta.
¿Y qué pasa si no falta nada?
Puedo sugerir un par de cosas.
¿De verdad cree que voy a participar sin saber nada?
Primero, admita que empieza a estar intrigado. Segundo, no tiene que decidirse hoy. Haga esa estúpida prueba, rellene sus absurdos impresos. Un día su juego comenzará. Le encantará o lo detestará. Decida entonces. Verá usted, somos como un club de compra de libros. Se puede retirar en cualquier momento sin ningún compromiso. ¿No me quedan argumentos?
Vale, ¿cuál es el argumento de The Game? Pues tenemos al protagonista, Nicholas Van Orton, ya os digo, interpretado por Michael Douglas, que es un hombre de negocios multimillonario que lo tiene absolutamente todo, como habéis podido ver en esa intro, ¿no?, tan fría, de hombre de negocios curtido en mil batallas, que todo se lo resbala, todo le parece superficial y parece que va sobrado de la vida, ¿no? Ese mismo día, el de la escena inicial con su secretaria rechazando invitaciones, pues recibe una invitación inesperada a comer con su hermano, que se llama Conrad. Aquí está interpretado por Sean Penn, ya os digo, de una manera magistral. Y su hermano pues le regala una tarjeta de invitación de una empresa que se llama CRS y, según afirma a su hermano, te hacen la vida divertida, ¿no? Digamos que le regala una experiencia, como cuando regalas una cajita de estas de vete a pasar un fin de semana a un spa, pues bueno, una versión un poco más avanzada de esto representa esta empresa, ¿no?, este CRS y este juego que se traen entre manos.
ahí Nicolás, pues movido por la curiosidad más que por otra cosa, ¿no? Porque su hermano le habla maravillas de esa experiencia que le va a cambiar la vida, que nunca ha probado nada parecido, y claro, un hombre que lo tiene, como os digo, absolutamente todo, pues está aburrido de la vida, ¿no? Y desde luego la curiosidad por probar algo nuevo parecía algo sencillo, ¿no? Por eso, pues hace una entrevista, qué casualidad, esta empresa justo acaba de abrir unas oficinas cerca de donde él está, y allí pues un comercial, digamos, que le atiende, que es el que habéis escuchado en el corte, para explicarle un poco de qué va el juego, ¿no? Y a partir de ahí le pasan unos cuestionarios psicológicos muy profundos, unas pruebas físicas, y ya habéis oído que se supone que el juego se desarrollará naturalmente y sin que él se vaya dando cuenta a partir de ahí. Pero vaya, vaya, sí se va a dar cuenta, y muy rápido además. El protagonista de Van Orton es, yo lo veo como un moderno señor Scrooge, o sea, y de hecho toda la película para mí es un poco el cuento de Dickens, ¿no? Digamos que a través de las experiencias traumáticas que le van a ir sucediendo al protagonista durante todo el metraje, pues va a ir sufriendo una serie de momentos de wow, ¿no? De momentos de autodescubrimiento personal. Primero, eso sí, con una gráfica totalmente descendente, ¿eh? Caída tras caída tras caída, y por supuesto tocar fondo y rebotar, ¿vale? Ese rebote en una escena en un cementerio mexicano no tiene desperdicio. Los que la habéis visto la peli ya sabéis a qué me refiero. Y a partir de ahí nos vamos a un tramo final, o a un tercio final, del cual el propio David Fincher no estaba totalmente convencido. Él, cuando estrenó la película, no estaba contento. De hecho, estaba de acuerdo con él y su mujer en que no tenía que haber grabado ese último tercio de la manera que lo grabó, aunque reconoce que es que una vez que estás pisando el acelerador a fondo es muy difícil levantar el pie. Y eso creo que da una idea cojonuda de lo que nos espera en ese tercio final de la peli, que ya os digo que a mí personalmente me voló la sesera, me encantó, me flipó y sobre todo me emocionó. Toda la peli, además de contar con un suspense brutal, o sea, estamos hablando de la definición de suspense, ¿no? De cosas, ya os digo que no os quiero spoilear mucho, pero digamos que el juego efectivamente va a llegar al prota. Bueno, vamos a tener muchas escenas memorables, ¿no? Entre otras me puedo acordar de la escena del payaso. Es una escena de una tensión brutal cuando él se da cuenta de que quizás el juego que esté desarrollando esta empresa no es lo que le habían vendido, quizás vaya un poquito más allá de lo que sería un mero juego, ¿no? Y en esa escena donde se da cuenta el protagonista y donde se acerca cara a cara a un payaso que podría rivalizar en ponerte los nervios de punta con el de It, pues me quedo con ella, ¿no? Y luego hay otra escena absolutamente brutal hacia el final ya de la película, cuando Nicholas Van Orton, después de notar, ¿no? De constatar, digamos, que esto va en serio y que su vida, su dinero y mucho más puede estar en juego, llega a su casa y se encuentra un escenario desolado, una mansión pintarrajeada, todo muy psicodélico, como si fuese un viaje de LSD, y además sonando una canción a todo trapo que yo descubrí ahí por primera vez. Se trata de la canción de Jefferson's Airplane, White Rabbit, y me parece que le hace muchísima justicia al sentimiento emocional, ¿no? que tiene dentro en ese momento el protagonista, donde ya no sabe qué es real, qué puede ser una alucinación o directamente un viaje lisérgico. Ya os digo, esto es un auténtico temazo, ¿no? Sin duda estará en la playlist de hoy y lo podéis considerar el segundo tema recomendado del confesionario de hoy, aunque luego os traeré otro aún más especial. Ver a Nicolás Van Orton dándose cuenta de lo que se da cuenta en este momento y con esta música de fondo, de verdad que a mí me chocó muchísimo. Tenemos en lo formal de la película, tenemos la fotografía marca de la casa de David Fincher, que ya sabéis que es bastante icónica. Además, lo hemos hablado alguna vez aquí en el podcast, ¿no? De los colores que tienen algunas pelis. Y precisamente os ponía de ejemplo David Fincher, ¿no? El color, yo si pienso en David Fincher, pienso en su fotografía y pienso en el color, pues amarillos, ocres, ¿no? Es algo en lo que él se mueve. Aparte de que tiene también su propio estilo definido en cuanto a la elección de lentes, etcétera, ¿no? Es como la marca, la firma de este director. Sin desvelaros más acerca de esa drama con el juego de la empresa, sí que os diré que el enredo, pues aquí alcanza cotas hisconianas en más de un momento. Tú mismo, como espectador, llegas a sentir exactamente lo mismo que el protagonista. Esa sensación de ¿qué carajos está pasando aquí?, ¿no? De verdad que lo sientes con él. Y cuando llega el momento de la escena final, madre mía, qué escena final. Pecadores y pecadoras, no puedo dejar de pensar en ella y de recordarla una y otra vez, y espero que si no has visto la peli, cuando la veas ese momento final, lo comentes aquí conmigo. Vamos despidiéndonos ya de este peliculón de The Game. Simplemente haciendo referencia a esa escena final que os comento, a la catarsis. O sea, si hay una definición para catarsis, la vais a ver aquí en esta escena final, donde el protagonista por fin se da cuenta de lo que ha significado la experiencia y de lo que importa en la vida, ¿no? Que de eso va el episodio de hoy, lo que de verdad importa en la vida. Y ya os digo, haciendo referencia a esa parábola, ese cuento del señor Scrooge, pues gracias al trauma y al enfrentar cierto tipo de situaciones, solo mirando atrás, el protagonista es capaz de darse cuenta de lo agradecido que tiene que estar por lo que tiene delante, ¿no? Y esto es algo que creo que a muchos de nosotros en algún momento de la vida nos viene bien o nos vendría bien, ¿no? De ser capaces de sentir esa catarsis o de que algo o alguien nos dé una patada, ¿no? Y nos haga mirar en la dirección correcta y la dirección que importa en la vida. Aquí queda, por tanto, The Game, David Fincher, y os dejo con un trocito de esa escena final ya para cerrar el círculo y terminar de convencerte si aún no lo has visto, o terminar de nutrir tus recuerdos sobre ella.
Feliz cumpleaños, Nicky. Tu regalo de cumpleaños. Tenía que hacer algo. Te estabas convirtiendo en un auténtico gilipollas. Señoras y señores, mi hermano Nicolás Van Orton.
Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar.
Amén.
He invitado a Nicolai a cenar el domingo. Me gustaría que estuvieseis todos.
¿Nicolai, el de las flores?
Sí. Él y yo mantenemos una relación sexual en estos momentos. No estoy segura de que sea algo que vaya a durar, pero ya lo he dicho. Somos todos adultos y animales sexuales. Debemos ser conscientes de eso.
Muy bien.
Nate, me gustaría que invitaras a Brenda. Claire, me gustaría que invitaras a Gabriel Dimas. Y David, si tienes un amigo especial, me gustaría que también viniera.
¿Por qué mi amigo es especial?
Perdona. Si practicas el sexo con alguien, me gustaría conocerle. ¿Así está mejor?
Pues no.
¡Dejad de comportaros como niños!
¿Quiénes son estas personas? ¿Estos directores de casas funerarias que contratamos para que enfrenten a la muerte por nosotros? ¿Cómo eso afecta a sus vidas? El crecer en un hogar donde hay cadáveres en el sótano, el ser un niño e ir junto a tu padre que está trabajando con un cuerpo abierto encima de una mesa. ¿Cómo te afectaría eso a ti? Estas son palabras de Alan Ball, el director o el showrunner de la serie que os traigo hoy. Una así de las series de mi vida, como casi todo lo que os traigo aquí. Se trata de A dos metros bajo tierra, o Six Feet Under, ¿no? Como la llamaban en su tierra natal. Estamos hablando de, pues, es que es una de las series más premiadas de la historia, ¿no? Y por muchas razones, una de las más icónicas para toda una generación de frikis y de enamorados de la vida, de las buenas historias, de los buenos guiones y de la buena ambientación, ¿no? Empezando por este tema de la introducción, que ya es pura sinfonía para mis oídos. Es el tema compuesto por Thomas Newman, que es uno de mis compositores musicales favoritos y que justo con este tema ganó un premio Emmy a la mejor composición musical en una serie y dos premios Grammy. Ahí es nada. Y con este currículum vamos a adentrarnos más en A dos metros bajo tierra. Que estas notas melancólicas de piano son marca del autor, de este Thomas Newman, que os sonará sin duda de haber orquestado otras pelis tan importantes, ¿no? Y tan imprescindibles como Cadena Perpetua o American Beauty. Creo que sienta el tono perfecto de lo que es la serie. Esta melancolía y ese jugueteo que se hace constantemente también durante la serie con el realismo mágico. En fin, A dos metros bajo tierra es una serie de televisión estadounidense acerca de una familia que, como comentaba su autor en la cita que os he leído, regenta una empresa funeraria. Consta de 63 episodios, más o menos de una hora, y son 5 temporadas. La tenéis disponible en HBO y, como os digo, es una de las series más reconocidas y está calificada como una de las mejores series de la historia de la televisión. De la misma forma que su final, que luego nos explayaremos, ha sido ampliamente considerado como uno de los mejores capítulos finales de una serie de televisión. Punto. Y luego os daré mis argumentos para ello. Bueno, ha recibido muchos más reconocimientos, está, digamos, en el top 3 de todos los listados, ¿no? Incluido la revista Cinemanía como una de las 50 mejores series de televisión del siglo XXI. Y en esa narración de los hechos en la serie, pues tenemos a la vida cotidiana de la familia Fisher, que posee una empresa funeraria en Los Ángeles, Fisher & Sons, y en la serie pues se aborda sin morbo, y con simplicidad y mucho humor negro, la búsqueda interior del yo verdadero de los personajes, ¿no? Un poco el autodescubrimiento y por eso está también hoy esta serie aquí, en un volumen dedicado al sentido de la vida, porque al final de la temporada, cada uno de los personajes los vamos a ir recorriendo ese autodescubrimiento, ese yo interno que andan buscando, ese, al fin y al cabo, sentido para su vida. y es tan, de verdad, tan cotidiano y tan real las situaciones que vemos aquí, que fácilmente vais a empatizar, ¿no?, con muchísimas de ellas. Y eso es ese vínculo emocional que vais a crear con los personajes y con el drama y las alegrías también que vais a ver aquí reflejadas, pues te va a hacer que te importe, ¿no? Que te importe lo que pasa en pantalla, y que, aunque no sea la típica serie de cliffhangers de que cada episodio te deja ahí pendiente de qué va a seguir pasando en la trama, no es ese tipo de series. Es una serie como un buen café, una buena copa de vino buenísimo que vas degustando poco a poco, sorbito a sorbito, y dejándola juguetear en tu paladar, ¿no? Es ese tipo de serie. Como os digo, pues a lo largo de los 60 y pico episodios, cada uno de los personajes irá encontrando su lugar en el mundo, ¿no? Aquí hay una de las cosas que más me gusta, dado que uno de los personajes principales, que es Michael C. Hall, que lo conocéis todos de la serie Dexter, ¿no? Aquí en un registro totalmente distinto. Él es uno de los personajes principales en el sentido de que, digamos, que es el que tiene más conexión con ese mundo mágico o mundo sobrenatural, ¿no? Y en el que incluso vamos a llegar a ver cómo habla con algunos de los muertos que pasan por la funeraria. Casi toda la familia va a tener sus encontronazos, pero insertados de una manera súper natural. O sea, esto no es una serie tipo Fringe, ni Expediente X, ni para nada. Es siempre una relación más poética, más tipo diálogo interior que el director refleja en pantalla, simulando que está hablando con el muerto, ¿no? Y ya os digo que Michael C. Hall aquí lo hace especialmente bien. Y el showrunner Alan Ball lo que hace para crear conexiones especiales en cada episodio es que cada episodio empieza con el epitafio de una persona muerta, que es el cliente de esa semana, ¿no?, en la funeraria. Es una manera muy original, ¿no? En plan, Iñaki Tobar, 1978-2122, ¿vale? Y a partir de ahí se desarrolla la historia, que muchas veces obviamente tiene que ver con la trama y los últimos momentos e instantes de esta persona que ha muerto, ¿no?, y su legado, lo que deja detrás. Esto, como podéis imaginar, pues da lugar a muchísimas reflexiones interesantísimas durante toda la serie.
Oh, qué bien, justo lo que necesita mi bucambilla.
Has sido muy valiente.
No creas, había un guardia.
No importa. Estoy orgulloso.
Pensé que así me liberaría. Pero no ha cambiado nada, excepto que ahora sé que está realmente loco.
No comprendes la cuestión.
No hay nada que comprender, esa es la cuestión. ¿Verdad?
No me vengas con basura existencial. Espero algo más de ti. La cuestión está delante de tus narices.
Bueno, lo siento, pero no la veo.
Ni siquiera estás agradecido.
¿Agradecido? ¿Por la peor experiencia de mi vida?
Te agarras a tu sufrimiento como si significase algo, como si mereciese la pena, y no merece la pena. Olvídalo. Las posibilidades son infinitas y tú solo te lamentas.
¿Y qué es lo que tengo que hacer?
¿Tú qué crees? Puedes hacer lo que quieras, idiota, estás vivo. ¿Qué es un poco de sufrimiento comparado con eso?
A 2 metros bajo tierra se refiere no solo a ser enterrado como un cadáver, sino a aquellas emociones y sentimientos que se mueven bajo la superficie. Cuando uno se encuentra rodeado de muerte, para hacer contrapeso a esto hay necesidad de cierta intensidad en la experiencia, en la pulsión de escapar. Es el caso de Nate, siendo un mujeriego. Es el caso de Claire y su experimentación sexual. Es Brenda y su compulsión sexual. Es David teniendo sexo en público con un prostituto. Es Ruth teniendo varias aventuras amorosas. En fin, es la fuerza de vida que trata de abrirse paso a través de todo este sufrimiento, dolor y depresión. De esta manera resume una vez más Alan Ball, el creador, su percepción de esta serie, ¿no? Cómo la ve él ahora con la perspectiva de los años. Dura, divertida, jugueteando entre el humor negro y ese realismo mágico absolutamente imprescindible. Aquí ahora os traigo el segundo combo especial de hoy, porque este tema que estáis escuchando de fondo es Breathe Me, de Sia, y es el tema que acompaña esos 6-7 minutos del mejor o uno de los mejores finales de serie de la historia. El tema es un tema que habla de la depresión, es un tema triste, es un tema de intentar salir hacia adelante, de buscar un hombro en el que apoyarse, ¿no? De hecho, la propia autora, Sia, reconoce que la noche que escribió la cinta se tomó 22 pastillazos de Valium y una botella de vodka intentando escapar de este mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea de la intensidad que tiene este tema y que aún le da más carga emocional a ese final, que por supuesto no os voy a destripar, solo espero que por favor, pecadores, pecadoras, si no habéis visto la serie, solo llegar al final del camino de estos personajes, en esta escena, no sé cuántas veces la he visto, no sé las lágrimas que he dejado escapar viéndolo, pero merece mucho la pena porque importa. Ya os he dicho que los personajes te importan, entonces te va a gustar, ¿no? Ver recorrer todo el camino junto a ellos en una escena que yo digo que sin destripar nada, pues vemos a la protagonista más joven en su coche montada en una carretera típica americana, ¿no? Tirando para adelante, escuchando esta canción y al mismo tiempo con unas flashes que nos voy a desvelar, va viendo todos los caminos de su familia, ¿no? El futuro de los Fisher. Absolutamente una genialidad, una auténtica obra maestra. Además, hace poco he descubierto que hay un final alternativo también de la serie que nunca se llegó a mostrar y aún me ha enriquecido más la experiencia. Aunque es un final mucho más corto, apenas 2 minutos, me sigo quedando, por supuesto, con este final increíble y con este tema musical, ya os digo, de Breathe Me, de Sia. Lo vais a encontrar, como el resto de temas musicales, de tanto de ambientación, de las bandas sonoras, como de estos temas recomendados, en la playlist de Spotify que tenéis en la descripción. Espero haberos convencido para darle una oportunidad a 2 metros bajo tierra. Ya os digo que no os va a decepcionar. Si os gustan los buenos guiones, las buenas interpretaciones, las historias que importan, que te tocan la patata y que trascienden nuestra mera existencia, pues esta serie es para vosotros. Ahora sí, me despido dejándoos con este crescendo oficial de la canción. Pasamos al siguiente pecado.
Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.
Como os he adelantado al principio, hoy estrenamos una sección con muchísima ilusión en el podcast. Se trata de Mirando a las Estrellas, con Santi Jarabo. ¿Qué nos va a traer Santi a lo largo de estas entregas mensuales? Bueno, pues Santi, creo que ya lo sabéis por las otras veces que ha participado, pues su trabajo tiene que ver con la ingeniería espacial. Ya sé que suena grandilocuente, pero es así y es un lujazo contarlo entre mis amistades de todos los tiempos, y además pues es la persona que en mí sembró parte, ¿no?, de la ilusión por mirar a esas estrellas de otra manera. De hecho, yo creo que el primer telescopio o la primera fotografía nocturna, pues a lo mejor me las ha enseñado Santi, ¿no? O las primeras conversaciones sobre extraterrestres o qué puede haber ahí arriba, pues siempre han sido con él, ¿no? Muy enriquecedoras. Así que por su bagaje cultural y profesional y por el enganche emocional que nos une, creo que es una persona que va a aportar muchísimo regularmente a este podcast, ¿no? Con estas confesiones, empezando por la de hoy. La de hoy, que es, bueno, pues una peli y una novela que para mí también significan un montón. Alguna vez la hemos referenciado ya por aquí por el podcast a través de otros pecadores invitados, pero hoy Santi se va a meter en profundidad a diseccionarla y a mostrarla, ¿no?, bajo su prisma, bajo su análisis. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que vais a escuchar ahora a continuación y espero que lo disfrutéis. Mirando a las estrellas con Santi Jarabó. Dentro, Santi.
Hola, pecadores. Pocas películas tienen un comienzo tan inesperado e impactante como el viaje en el tiempo y en el espacio de la que hoy nos ocupa. Así que preparaos para entrar en contacto. Desde la órbita de la Tierra, escuchamos una caótica mezcla de emisiones de radio y televisión de los 90. Poco a poco, según sale el sol por encima de la Tierra, nos vamos alejando de nuestro planeta y la luna pasa velozmente junto a nosotros. En unos segundos casi rozamos la superficie roja de Marte con música de los 80. Las interferencias causadas por el cinturón de asteroides nos llevan a los 70. El satélite multicolor Io frente a la mancha roja de Júpiter con la sintonía de los 60. Y atravesando los delicados anillos de Saturno, retrocedemos a la década de los 50. Y ya, mucho más lejos, con las emisoras de los 40, salimos del sistema solar, rodeado por la nube de Oort. El sol es apenas un puntito entre el resto del firmamento. Vemos unas estrellas azules que probablemente sean Vega, y ya suenan débiles los ecos de los años 30. Y mientras salimos de unas nubes de gas y polvo, descubrimos los llamados pilares de la creación, inmortalizados por el telescopio Hubble dentro de la nebulosa del Águila. Y de repente el silencio. La nebulosa se funde con el resto de nubes de gas de la Vía Láctea y salimos de nuestra galaxia. Atravesamos las nubes de Magallanes, junto con otras galaxias vecinas del grupo local, y se van acumulando cúmulos y supercúmulos de galaxias, hasta que toda la luz de todas las galaxias se condensa en los ojos de nuestra protagonista, Eleanor Arway.
Secu, aquí Whisky 9, Golf Foxtrot Oscar, cambio. Necesito otra antena.
Como os habéis imaginado, por la presentación y la banda sonora de fondo de Alan Silvestri, hoy vamos a hablar de la película de la novela Contact. La idea inicial de esta historia surgió en 1979 del astrónomo y divulgador Carl Sagan y la escritora Andrew Yang, a raíz del éxito abrumador alcanzado por una película que conocéis, Encuentros en la tercera fase, de un tal Steven Spielberg. El objetivo de Sagan era hacer una película más fiel a la ciencia, basándose en un posible contacto con la inteligencia extraterrestre a través del ya existente programa SETI desde los 60. La realización de la película tuvo muchos altibajos, hasta que harto de esperar, y en la cima de su popularidad gracias a la televisión, con la serie Cosmos que se estrenó en los 80, Carl Sagan reconvirtió el guión en una novela que se publicó en 1985. Con el tirón de Cosmos se volvió a reiniciar el interés por hacer una película, pero no fue hasta primeros de 1996 cuando el director Robert Zemeckis se hizo cargo de la película, estrenándose en el verano de 1997. Desafortunadamente, Carl Sagan no pudo verla, pues murió en diciembre de 1996. Para la banda sonora, Zemeckis puso su compositor de cabecera, Alan Silvestri, y el peso de la actuación recaía en Jodie Foster como Eleanor o Ellie Arroway. Además de los efectos visuales del traveling inicial, la máquina y el viaje interestelar de la protagonista, destaca el rodaje en lugares emblemáticos para los amantes de la astronomía y la exploración espacial. La red de radiotelescopios de Nuevo México, las instalaciones de integración de la NASA en Cabo Cañaveral y finalmente el gran radiotelescopio Arecibo, jubilado forzosamente el año pasado por daños estructurales. La película es una adaptación de la historia inicial, de forma que colaborando estrechamente los dos para su realización, Carl Sagan se centró en la ciencia y Bob Zemeckis en el drama y la emoción visual. Respecto a la novela, la película simplifica mucho las tramas y el número de personajes. Así, por ejemplo, de los 5 tripulantes de diferentes naciones que vienen en la novela en la máquina, en la película solo quedó Ellie. De esta forma, en la película nos centramos en el drama de la protagonista, su trauma de la muerte de su querido padre en su niñez, su búsqueda apasionada e incansable de señales de vida inteligente extraterrestre, aun yendo contracorriente, y por tanto su soledad tanto profesional como personal. Dentro del tema que nos ocupa hoy, el sentido de la vida en la ciencia ficción ha sido un tema recurrente. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Se ha tratado en numerosas películas, desde 2001 hasta Prometheus, pasando por Star Trek. En Contact se contrapone el escepticismo científico de la protagonista con la fe del filósofo cristiano Palmer Joss, con quien acabará teniendo una relación sentimental. De ahí que la película trata de enfrentar la visión de la ciencia y la fe, y aunque al principio parecen contrarias, en su desarrollo se van complementando hasta llegar a un cierto respeto mutuo. De hecho, el propio Sagan pasó a lo largo de su vida de un materialismo ateo a un agnosticismo más moderado después de tratar con líderes religiosos como Juan Pablo II para que apoyasen su lucha contra las armas nucleares y la destrucción del medio ambiente. En el último capítulo de la novela, la propia Ellie hace un balance de su vida. Había pasado su existencia procurando establecer contacto con los seres más extraños y remotos, mientras que en la vida real no lo había logrado casi con nadie. Siempre criticó cruelmente a los demás por crearse mitos, pero no advirtió la mentira que subyacía debajo de los propios. Toda su vida estudió el universo, pero nunca reparó en su mensaje más sencillo: las criaturas pequeñas como nosotros solo podemos soportar la inmensidad por medio del amor. El amor. Curioso paralelismo con lo que decía la doctora Brandt en Interestelar.
El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún.
Cuando a veces me dicen mirando las estrellas que cómo puedo creer en un sentido trascendente de la vida si somos tan pequeños en el universo, me gustaría responder como Yoda: me juzgas por mi tamaño, ¿eh? Y no deberías hacerlo. No importa la inmensidad del universo, porque por muy lejos que exploremos el espacio, la respuesta al sentido de nuestra vida lo tenemos muy dentro y muy cerca de nosotros. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Forma parte de la esencia humana preguntarse el sentido de la vida y buscar una meta, un ideal, algo que dé orientación, sentido a tu vida. Tan sencillo y profundo como dar la vida por los que amas o tratar de que tu trabajo, sea el que sea, mejore el mundo que te rodea. Cada uno debe buscarlo. Y muchas veces, como la experiencia de Ellie, es incomunicable.
Un momento, a ver si lo entiendo. ¿Admite que no puede aportar la menor prueba material que apoye esa historia?
Sí.
Admite que todo pudo ser una alucinación, ¿no es así?
Sí.
Admite que si estuviera en nuestra posición respondería exactamente con igual incredulidad y escepticismo.
Sí.
Entonces, ¿por qué no retira su testimonio y admite que ese viaje al centro de la galaxia en realidad nunca se produjo?
Porque no puedo. Yo tuve una experiencia que... No puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue real. Recibí un don maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin la menor duda, lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Ojalá yo pudiera compartirlo. Ojalá todos pudieran, aunque solo fuera por un momento, sentir ese estremecimiento, esa humildad, esa esperanza. Pero... ese continúa siendo mi deseo.
Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag Pecadores Digitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter SEOMental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. iVoox, Spotify, iTunes, donde quieras, pecamos. Los siete pecados digitales, con Iñaki Tobar.
Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley trabajaba para una compañía en un gran edificio, donde era el empleado número 427. El trabajo del empleado número 427 era simple. Se sentaba en su escritorio, en la habitación 427, y pulsaba teclas en un teclado. Las órdenes le llegaban a través de un monitor situado sobre su escritorio y le decían qué teclas tenía que pulsar, durante cuánto tiempo y en qué orden. Esto es lo que el empleado número 427 hacía cada día, de cada mes, de cada año. Y aunque otros lo consideraban extenuante, Stanley disfrutaba con cada orden que le llegaba, casi como si hubiese nacido para ese trabajo. Y Stanley era feliz.
Y la experiencia de videojuego que os traigo hoy, porque es toda una experiencia, se llama The Stanley Parable, la parábola de Stanley. Y no tengo una manera sencilla de definirla, ni de explicaros exactamente qué es, pero voy a intentarlo. Tras esta intro, os habrá quedado claro que parece que vamos a vivir algo, ¿no? Una experiencia de alguien llamado Stanley que lleva como un trabajo frío, mecánico, repetitivo, aburrido, ¿no? Con el que muchos en algún momento dado nos hemos podido sentir identificados, ¿no? En algún momento de nuestra vida, el ser un número más, un borrego más del rebaño, ¿no? ¿Qué pasa si hay un día que rompe lo que está pasando? Si hay un día que pasa algo especial y te levantas de la silla y no hay nadie en la oficina detrás de ti, se ha ido todo el mundo y empiezas a explorar a ver qué carajos ha pasado. ¿qué pasa si en vez de dejarte guiar por lo que serían las convenciones habituales, en este caso la voz de un narrador que te va sugiriendo por dónde debes ir continuando, qué pasa si en vez de hacer eso le das sentido a tus decisiones simplemente por lo primero que te pase por la cabeza, en vez de seguir, digamos, las reglas, la narrativa habitual? ¿Qué pasa si buscas tu propio sentido de la vida sin dejarte aconsejar por nada ni por nadie? Pues pasa algo parecido a lo que vas a vivir en esta experiencia de Stanley Parable. Es, como os digo, toda una experiencia. Es un mod de aventura conversacional, o al menos nació así, como un mod, es decir, no nació como un juego directamente. No sabe, los que sois un poco más friki del videojuego sabéis que hay videojuegos normales que se lanzan al mercado tal cual y otros que son modificaciones sobre juegos originales. En este caso, este juego era una modificación sobre el motor Source, es decir, el motor del Half-Life 2, que ya sabéis que es un motor gráfico maravilloso. Y en este caso, pues el desarrollador y emprendedor David Redden, pues en julio de 2011 se animó a sacar esto. Lo que pasa es que tuvo tanto éxito que acabó montando un equipo de desarrollo y lanzándolo como juego individual e independiente, ¿no? Y poniéndolo a la venta. David Redden, que era pues un estudiante universitario que no tenía ni pajolera de programación. Lo que pasa es que estas plataformas tipo Source, Unity, Unreal Engine, son plataformas que, digamos, que alguien con un poquito de ganas de inventiva y cuatro habilidades técnicas básicas y sobre todo dedicación de muchas horas, pues cualquiera podemos diseñar nuestro propio videojuego para móviles o hacer escenarios, ¿no? Es algo que realmente yo soy los que me quedo a veces viendo vídeos en YouTube, viendo cómo construyen el mapa de un juego, ¿no? O recrean una escena y a veces me sorprendo, ¿no?, a mí mismo fantaseando con la idea de toquetear yo también algo de eso. Ojalá en otra vida, o a lo mejor quién sabe, ¿no?, pueda acabar también haciendo alguna de esas cosas en mi vida. En este caso, Stanley, el protagonista del videojuego, sin duda depende de cómo lo controles, porque va a depender en gran parte de ti, pues alcanzarás uno de los 6 finales distintos y lo sacarás de su aburrida vida y le harás llevarlo pues a eso, a una nueva catarsis o un nuevo estado, incluido por supuesto también la muerte.
All of his coworkers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago.
Os he puesto este extracto del videojuego original para que os hagáis una idea, ¿no?, del estilo y la ambientación. Bueno, el juego básicamente es un juego en primera persona, como si fuese un first person shooter, pero aquí no se dispara. Es decir, entraría dentro de esa categoría, ¿no?, si es que se puede categorizar este videojuego, entraría dentro de esa categoría de los walking simulators, ¿no? Pero con un twist, ¿de acuerdo? Primero, el videojuego es corto, o sea, esto lo vais a pasar en una hora y pico, vais a ser capaces de explorar el juego en todos sus distintos finales, ¿eh?, o casi todos, o sea que es una experiencia cortísima y muy intensa y muy disfrutable. Ya habéis visto que tú te vas a levantar de ese sitio, de ese puesto de trabajo de Stanley, y vas a darte cuenta, como comentaba el narrador, por cierto, un narrador maravillosamente interpretado por el actor británico Kevan Brighting, ¿vale? Y que todo el videojuego está así. De hecho, el videojuego no está traducido al español. Hubo un intento talentoso de traducirlo al español, llevado a cabo por el traductor Francisco J. Galdo y por el narrador José Francisco Castellano, que justo a ellos pertenece esa intro doblada que he puesto. Y que bueno, pues para todos los que no os mole el tema de tener que estar escuchándolo en inglés y leyendo subtítulos, pues hubiese sido una opción genial, ¿no? Igual que se hizo con Dear Esther en su momento. Pero bueno, el tema es que no lo hemos tenido, no pasa nada, ya os digo que con este actor lo vais a disfrutar. De hecho, el actor es tan bueno que es de lo más recomendable de esta interpretación que hace de una hora, ¿no? Ya habéis visto que este narrador está como contando la parábola de Stanley, pero al mismo tiempo dándole indicaciones. Ya habéis oído, ¿no? De repente Stanley llegó a una encrucijada en un pasillo donde tenía una puerta a la izquierda y una parte a la derecha. La puerta a la izquierda llevaba a la sala de reuniones, que es donde tenía que ir. Y entonces tú, si como jugador tienes dos opciones en ese momento: le haces caso a la voz del narrador y vas hacia donde se supone que deberías ir, o te metes por lo contrario, ¿no? Entonces el narrador se mosquea contigo. Bueno, parece que Stanley no era muy bueno siguiendo direcciones y acababa en una habitación la más de aburrida. Ya verás tú qué tienes aquí que ver, ¿no? Ese tipo de situaciones a mí la verdad es que me chocó muchísimo, porque no me esperaba el tipo de videojuego que era. Lo que pasa que tras esa aparente sentido del humor, ¿no?, a esa ligereza que os estoy haciendo ver ahora, bajo eso subyace pues una trama filosófica grande, ya os digo, y que empieza por lo más obvio, que es desmontar, digamos, lo que son los esquemas narrativos de los videojuegos de toda la vida, ¿no? Esos esquemas en los cuales, pues eso, siempre nos van dirigiendo los desarrolladores por donde queramos, por donde quieren ellos que vayamos. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa. O sea, son los mapas que se llaman tipo pasillo, ¿no? Que parece que el jugador tiene la sensación de que está en una especie de mundo abierto, pero en realidad estás encasillado, empasillado, ¿no? Y esto se puede extrapolar fácilmente a la vida, ¿no? Y a quien sea que esté tirando de las cuerdas por ahí arriba, o sea, hasta qué punto nos están dirigiendo ya no solo entes superiores, llámalo Dios, llámalo fuerza, sino algo más terrenal, ¿no? Como mano negra, o los políticos, o la publicidad, o el consumismo. En fin, mucho humor socarrón y negro, mucha reflexión psicológica y mucho explorar, elegir, repetir, morir, volver a empezar desde ese puesto de trabajo de Stanley. Uf, hay un punto en el que tienes que decidir si ser un borrego más y hacer los que se espera de ti o no. En fin, 6 finales para que experimentéis y desafiéis todas esas normas en The Stanley Parable. Una experiencia que os recomiendo vivir, pero ya, y que luego me la comentéis. Continuamos con el confesionario, pecadores.
Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar.
Destapamos ya la parte más digital del episodio de hoy, recomendándoos una herramienta que yo usé en mi ámbito, ¿no?, en el marketing digital. Ya sabéis que tengo una agencia que se llama Webpositor, que ayudamos a los clientes a posicionarse en Google, pero antes de eso venía de tener mi propia agencia de publicidad, ¿no? Era director creativo y, entre otras cosas, pues me dedicaba pues a lo típico, ¿no?, desde hacer logotipos, tarjetas de visita, manuales de identidad corporativa, vallas publicitarias, cualquier cosa que os imaginéis. Entonces siempre he tenido una parte de mí, de hecho estudié diseño gráfico y multimedia, y he tenido esa parte de diseñador, ¿no? Y he tenido la necesidad de abocetar, de crear mockups, ¿no?, que se llaman en el argot, para pasárselo ahora ya en esta edad más madura de mi vida. Ya no me meto en harina de diseñarlo todo siempre, aunque a veces todavía, sí que me gusta hacerlo yo mismo, pero en general tengo que hacer bocetos y luego pasarlos a diseñadores, que a su vez lo pasan a maquetadores, ¿no? Esto, si hablamos de lo que es labores puras y duras de diseño web, de diseño de landings para vender productos, servicios, etcétera. Pero también hay una necesidad por abocetar ideas, ¿no? Hacer esos mapas mentales, como con otras herramientas que hemos visto aquí, como por ejemplo hace poco vimos la herramienta Miro. Todo eso al final lo que implica son llenar folios y folios de dibujos, pintarrajeos, garabatos, ¿no? Y yo soy de esas personas, soy de paper people, con la gente del papel de toda la vida, ¿no? Gastó libretas, o gastaba, mejor dicho, libretas hasta el infinito, hasta que descubrí una maravillosa herramienta de marketing digital, que además es un dispositivo y que se llama Remarkable, Remarkable. Os dejo luego el enlace por si queréis echarle un vistazo. Esto a simple vista parece un tablet más, ¿no?, con un lápiz para escribir en él, pero es que es mucho más que eso. Y por cierto, y es mucho menos que eso también. Es decir, es un tablet al cual le han quitado todas las capacidades de redes sociales, de escuchar música, de videojuegos. Es un tablet que solo lleva una pantalla en blanco y un lápiz, y obviamente una conexión wifi para sincronizarse en la nube, y en el cual tú puedes dibujar como si de verdad se tratase de papel. Es decir, quiero decir de verdad, con la misma sensación de un lápiz haciendo trazos en papel, con la posibilidad de borrar, de organizártelo todo en cuadernos, ¿no? De compartirlo en la nube, enviártelo por email, de tenerlo todo siempre sincronizado y de no gastar una hoja de papel más en tu vida, porque no te va a hacer falta. Yo de verdad, desde que llevo este dispositivo a mi vida, que me ha solucionado y me sigue facilitando mucho mi tarea habitual, ¿no? Además, puedes compartir incluso la pantalla en una reunión y estar garabateando a tiempo real y que la gente de la reunión vea lo que estás garabateando ahí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, explicando un concepto, una idea, un flujo de trabajo. La verdad es que asombrosa. Echarle un vistazo a Remarkable, a la página web. De verdad que yo no comisiono nada por esto. Solo recomiendo lo bueno y lo que yo uso de verdad para ser más productivo en mi día a día. Remarkable. Echarle un vistazo y me cuentas.
Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
Y llega el momento ahora de recomendaros un profesional digital. Alguien con el que yo haya trabajado, que me haya inspirado, que me haya influenciado. Y desde luego el de hoy cumple con todo. Se llama Álvaro Sáez. Es más conocido en nuestro sector como Chuiso. Su web chuiso.com, su plataforma de formación Team Platino, sus múltiples proyectos en todo el ámbito digital y fuera de él. Es un portento, alguien con los pies muy en la tierra, muy humilde, con una vocación de ayudar a los demás y de compartir lo que sabe, de verdad, sin esperar nada a cambio, en un mundo en el que parece que todo el mundo vende algo, ¿no? Chuiso es de esas pocas personas o pocos profesionales que quedan, que lo ves que cuando comparte cosas en su canal de YouTube, que por cierto también te recomiendo que sigas, se le nota, ¿no? La voluntad real que tiene de compartir sin más y de ayudar. Chuiso está muy entroncado, muy relacionado de toda la vida con levantar proyectos digitales, ¿no? Relacionados muchas veces con el Black Hat, que algunas personas confunden erróneamente con algo como ilegal o poco ético, algo así, ¿no? Las técnicas Black Hat, cuando hablamos de Black Hat, de marketing digital o en SEO, simplemente hablamos de procesos de automatización, ¿no? De mejora. Y en eso Chuiso es un auténtico especialista, en automatizar, en mejorar, en descubrir nuevas maneras de hacer las cosas. Hoy tengo mucha suerte de haber conseguido que comparta un trocito de su tiempo con nosotros y por ello, Chuiso, te estoy mega agradecido. Aparte que tus confesiones de hoy aquí me han encantado. Y por cierto, pecadores, pecadoras, muy atentos al reto que os propone Chuiso al final de su confesión. Así que, Chuiso, lo he dicho, muchas gracias y dentro ahora micro para ti.
Bueno, Iñaki, es que jamás pensé que no estaríamos hablando de SEO, de marketing o de algo de eso. Pero he estado haciendo memoria y bueno, hay algunas películas, hay algunas canciones, hay algún que otro libro que sí que han marcado, bueno, que me han marcado o que han dejado huella en mí, que me han fascinado sobre todo, incluso algunas personas también. Una de ellas es Jacques Fresco. Mucha gente no lo conocerá, es una persona, bueno, él era inventor, falleció hace unos años. Cumplió más de un siglo, no sé si cumplió 101 años o algo así, igual me estoy equivocando, lo digo de memoria, y tenía un proyecto en mente que se llamaba Proyecto Venus. Yo conocí su trabajo a través de YouTube cuando YouTube estaba empezando prácticamente, y me fascinó el personaje y su forma de pensar. Explicaba las cosas que yo en ese momento estaba empezando a conocer, porque digamos que era un adolescente, de una manera súper sencilla y entendible por cualquier persona. Una de las mayores críticas que tenía Jacques Fresco era que, bueno, que era un utópico y que las cosas que decía eran implanteables y no eran aplicables al mundo real, y en realidad estoy de acuerdo. pero me fascinaba el modo en el que te explicaba, por ejemplo, la maldad, la política, la justicia, la religión. Y para mí fue revelador, porque eran temas que hasta ese momento no me interesaban de nada, y de buenas a primeras me encontré con él y empecé a devorar totalmente todo su contenido, el poco que había por internet, con mi inglés chapurreado. Y bueno, hace unos años, cuando vi que había fallecido, bueno, no puedo decir que me puse triste, ¿no?, pero recordé lo mucho que la admiraba y bueno, que le sigo admirando. El proyecto Ben era un proyecto de ciudades autosostenibles. Sí que es cierto que probablemente sea algo utópico que no llegamos a ver nunca, pero siempre me pareció fascinante. De igual modo, a través de Jack Fresco conocí el documental de Zeitgeist. Es un documental que, pese a que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea o que creo que es un poco magufo, pues yo soy una persona bastante escéptica, creo que te explica de una manera tan objetiva o realista, quizá un realismo hasta cruel, conceptos como la religión, que muchas veces cuando he estado hablando amigos, estas conversaciones que acaban derivando religiosas, cuando estás con tus amigos hablando, lo he acabado mencionando porque me parece que todo el mundo lo debería ver. El documental de Zeitgeist se podría decir que también me marcó bastante. Si nos vamos a la música, siempre he oído músicas muy distintas, pero sí que se me han quedado grabadas muchas veces bandas sonoras, por ejemplo de una trilogía fantástica que es son mis películas favoritas, El Señor de los Anillos, la banda sonora del Señor de los Anillos, creo que era de Howard Shore, me parece, y es brutal. O sea, por ejemplo, la canción de, yo que me gusta mucho la naturaleza, la canción de Hobbiton, esa canción que en la que nos explican cómo es el pueblo de los hobbits, con esa melodía tan alegre, es increíble, me trae muy buenos recuerdos también. Y estoy recordando que además durante muchos años pensé que era una la banda sonora estaba compuesta por Hans Zimmer, que para mí es mi compositor favorito, que ha hecho un montón de películas, bueno, las más conocidas quizá la de Piratas del Caribe, Interstellar también, creo que Inception también ha hecho la banda sonora. Hay un montón de películas, es un compositor muy productivo, porque sí que es cierto también que hace bandas sonoras, pues digamos, algo así como comerciales, podríamos decir. Pero yo, como soy un tío comercial, pues la verdad es que me gusta. Y me recuerda cuando vi la primera película de El Señor de los Anillos, flipé. Fue una locura, o sea, y meterte en ese mundo. Yo que había leído los libros del Señor de los Anillos de Tolkien, que es de los pocos libros que he leído porque no soy muy de leer, lo que conseguía con el libro, que era transportarte a un mundo mágico, increíble, y hacerte soñar con cosas y pensar cosas increíbles, pues las películas realmente lo consiguieron. O sea, lo hicieron un gran trabajo y fue algo increíble lo que fue capaz de hacer Peter Jackson, tanto con la trilogía de El Señor de los Anillos como de El Hobbit. El Hobbit ya me pilló un poco más mayor y bueno, no en esa edad en la que todo te puede marcar más, pero increíble. Y luego casi todo lo que recuerdo son películas que me han marcado o que me han gustado mucho. Por ejemplo, Siete años en el Tíbet es una película que la crítica no la pone tan bien, que tiene una banda sonora preciosa también, y que bueno, está basado en la historia de Heinrich Harrer. La película es de Jean-Jacques Annaud y creo que es del año 98-97, por ahí. Mi padre siempre estuvo muy involucrado con la causa del Tíbet. Durante gran parte de mi vida, por ejemplo, los veranos, convivía con tibetanos, con monjes tibetanos, porque cuando venían aquí a España, ellos no les gustaba ir a hoteles y vivían en casa con nosotros. Venían y a lo mejor se tiraban aquí un mes y vivían en casa. Y era una experiencia increíble, ¿no? Estar en tu casa. Irte a encender la tele y ver ahí un monje tibetano en tu salón no es algo que mucha gente vea, o meditar o hacer las cosas que hacían estas personas. Entonces siempre no es que mi padre fuese budista ni nada por el estilo, pero estaba muy involucrado con la causa del Tíbet, y estas películas también nos marcaron mucho, al igual que todas las películas que plantean más que debates morales, digamos, paradigmas, o como por ejemplo de la más reciente es Interestelar, que me parece un peliculón, La Llegada, una que tiene más años, que es Contact, una película también que en su momento me flipó totalmente. Todas estas películas de ciencia ficción, pero sobre todo si además plantean debates que son de ciencia ficción pero que son interesantes, muchas veces están basados en... Me viene a la mente la película de Dark City, que es una de mis películas favoritas, de Alex Proyas, una película con poco presupuesto que fue eclipsada por Matrix, que decían que le había copiado muchos de los conceptos, no el guión, pero sí conceptos. Me parece una película que todo el mundo debería ver porque tiene un halo increíble, tiene detrás una historia fascinante, y al fin y al cabo te das cuenta que es una película que tiene a lo mejor pues 20 años y sin embargo los plantea debates morales que están basados en el mito de la caverna de Platón, pero adaptado a lo que había en esa época. Y ese tipo de películas siempre me han fascinado, me han encantado, todo aquello que me haga pensar, que salga, por ejemplo, cuando yo voy al cine a verla, que salga del cine pensando, wow, ¿qué acabo de ver? Ahora tengo que analizarlo. Todas esas películas que me dejan pensando, me encantan. También me llega, por ejemplo, Inception, es un peliculón, Origen, Donnie Darko, también soy un super friki de ese tipo de películas y me encantan. Y para terminar, le voy a poner un reto a la gente, porque seguramente la gente que esté viendo este podcast, Iñaki, tengan algo de tiempo, lo estén viendo por la noche y digan, no tengo plan para esta noche, no tengo mucho sueño, ¿qué puedo hacer? Yo voy a poner un reto a ver quién es capaz de superarlo, ya que me gustan, como te digo, tanto las películas de ciencia ficción y de bucles temporales y todo este tipo de películas. Si las personas que nos están escuchando también les gustan, yo les invito a que vean una película que se llama Triangle o Triángulo, de 2009. Es una película también que plantea, de nuevo, son tema de bucles temporales, pero está basado en un mito también, en el mito de Sísifo, si no me equivoco. Estoy hablando un poco de memoria. Y ha sido una de las películas que más me ha costado entender. No fui capaz de entenderla, tuve que buscarlo y tuve que analizarlo durante mucho tiempo, pero fue una auténtica locura. Invito a todos los, a todas las personas que nos están viendo, a que si se animan, se aburren, están en casa y quieren trabajar un poquito el cerebro, vean esa película y si la entienden a la primera, tienen todo mi respeto. Gracias, Iñaki. Hasta luego.
Los siete pecados digitales con Iñaki Tobar.
Y así llegó el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? ¿Le has encontrado un poquito más de sentido a tu vida con estas confesiones, con estas recomendaciones que os hemos dejado hoy por aquí? No solo yo, ¿eh? ¿Qué os ha parecido esa sección de Santi Jarabo Nueva, de Mirando las Estrellas y cómo ha diseccionado la peli de Contact? Madre mía, cuántas veces habré visto yo esa película. Ya la trajo Chema Vascuñana, un gran amigo y pecador que pasó por aquí. Sin duda muy disfrutable Santi, ya os digo, una vez al mes vendrá por aquí con esta sección de Mirando las Estrellas y siempre buscará conectar la temática de ese día con el espacio, con alguna película, algún libro que tenga que ver con el espacio, igual que ha hecho hoy. Bueno, ¿y qué me decís de Chuiso y sus recomendaciones? Ha estado soberbio, ¿verdad? Y desde luego yo ya me he apuntado esa de Triangle, esa película que no he visto, no estaba en mi radar, pero si va de bucles temporales, sin duda tengo que echarle un visionado. Así que veis, yo ya objetivo cumplido. Tengo algo nuevo que ver este domingo, algo que echarme al cerebro. Ya sabes que ese es siempre mi objetivo, que tengas combustible nuevo para llegar más lejos, ¿no? Esto es como la escena del doctor Marty Brown al final de Regreso al Futuro, cuando llega con el DeLorean reconvertido en coche volador y tiene que abrir ese nuevo depósito para echarle, que ya no usa combustible nuclear, sino que le puede echar cualquier cosa, pues ese depósito de combustible nuclear para viajar en el tiempo y en el espacio a través de pelis, de series, de videojuegos, de temas musicales y también del marketing digital. Eso es lo que intentamos daros en Los 7 Pecados Digitales cada domingo. Ya lo sabes, pecador, pecadora, déjanos también tus confesiones, por favor, aquí en los comentarios. Dinos qué te han parecido, comparte las tuyas, y si te atreves, mándame tu audio, que estaré encantado de ponerte, pincharte en el confesionario. Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente.
Los 7 Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.